Buenos días. Mi nombre es Ariel. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. Padre, gracias que el equipo ha llegado a funcionar. Y como se dijo, Padre, aunque el equipo funcionara sin tu Santo Espíritu, este seminario realmente no va a tener el efecto y el propósito que tú lo has diseñado en este momento. Ruego que tú seas el que nos enseñe a través de tu Espíritu y tu Palabra, que nuestras mentes puedan no solamente entender, pero que nuestros corazones puedan ser transformados por esta información. Sé tú el que dirijas, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En esta primera presentación vamos a comenzar de un fundamento común, porque esta palabra sexo tiene diferentes definiciones, diferentes maneras de interpretarla. Así que vamos a comenzar en lo más básico, hacer un fundamento, y una vez que este fundamento se haya hecho, vamos a empezar a construir por encima de estas definiciones. Ustedes, si alguien les hiciera una pregunta, un amigo secular, una persona que tal vez no conoce de Dios o no profesa de Dios, y le preguntaron a ustedes, ¿qué es sexo? ¿Cuáles serían algunas de las respuestas que ustedes le podrían dar o que ustedes le dirían a la pregunta, oye, ¿y para ti qué es sexo? ¿Qué le dirían ustedes? Es una pregunta que pienso que se debería contestar con otra pregunta. Porque, ¿qué es lo que realmente tú quieres saber acerca de esta palabra? Que lamentablemente, aunque está cambiando, gracias a Dios, pero lamentablemente en nuestras iglesias, estoy hablando mayormente de los Estados Unidos, en la iglesia que yo crecí, hispana, estos tipos de temas no se hablaban muy a menudo. Y eso, gracias a Dios, está cambiando y pienso que es importante definir esta palabra, especialmente definirla con la Biblia. Sexo es, lo interesante que al yo comenzar a estudiar esto hace ya más de 10 años atrás, casi 15, yo no me di cuenta de que Dios no le da vergüenza hablar acerca de este tema porque lo menciona en el primer capítulo de la Biblia. Y le dan la respuesta a esta pregunta de una manera sumamente profunda. Nosotros entendemos esa palabra típicamente como un verbo, como un acto. Vemos el sexo como algo que se hace, algo que hacemos. Pero cuando la Biblia introduce el sexo, lo introduce como un sustantivo. Y pienso que se tiene que entender en esta forma. El sexo se tiene que entender primeramente como un sustantivo antes de poder entenderlo como un verbo. El sexo es algo que uno es antes de lo que uno hace. Sexo, definido en Génesis 1:27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Esta es la primera vez que en la Biblia se menciona el sexo. Lo menciona en una manera en que lo vincula el hombre como la mujer con la imagen de Dios. El sexo no es algo que se ejecuta en ciertos momentos de nuestras vidas, en ciertos lugares de nuestra experiencia. Dios vincula la palabra sexo con primeramente su imagen y segundamente con lo que uno es como hombre y lo que uno es como mujer. El sexo en la Biblia comienza a ser presentado como algo que tenemos que entender como mi identidad. No es un acto. Y entiendo, desde mi adolescencia, entiendo hasta ahora, por qué el mundo secular, inspirado por, obviamente, el enemigo, ha disminuido, ha achicado esta palabra a un acto que los seres humanos pueden experimentar en un momento de su existencia y limitarlo simplemente a eso. En el mundo, cuando los jóvenes preguntan, mis amigos del mundo preguntan, y para ellos es raro que un pastor esté hablando del sexo, justo que estuve por aterrizar en Bogotá, la señora que estaba sentada al lado mío, entramos en una conversación, y ella me preguntó, ¿para qué vienes acá a Bogotá, Colombia? ¿Qué te trae? Le expliqué, soy pastor. Ah, muy bien. ¿Y qué va a hacer? Voy a dar unas conferencias, unos seminarios para unos jóvenes. Ah, qué bueno. ¿Y de qué les va a hablar? Y ahí se acabó la conversación. Le dije, Voy a hablar acerca de la sexualidad. Ah, hablemos de las granjas y de aquí de Colombia. Le quiero contar del clima, hablemos de las montañas. Hasta ahí llegó el tema. Porque ya en su mente, ella está pensando que los voy a educar a ustedes en un acto, cuando la Biblia presenta esto como tu identidad. Los griegos utilizaban estos símbolos, lo hemos pedido prestados antes de ser pastor, yo era enfermero, y estos símbolos se veían, lo aprendí, mi maestro de anatomía nos me explicó de dónde vienen estos símbolos. El círculo con la flecha diagonal proviene del soldado griego, y el circulito con los palitos son el espejo. Los griegos entendían el hombre a través de lo más masculino que podían pensar, era el soldado griego. Y los soldados griegos tenían un escudo circular y la lanza. Y cuando iban a la guerra, tenían una banda que hacía que la silueta de ellos era el escudo y la lanza que sobresalía a la guerra. Y eso para ellos era algo tan masculino que llegó a representar el género masculino. Y obviamente las mujeres, la belleza, la estética visual, y la mujer griega utilizando el espejo. Para ellos llegó a simbolizar algo tan femenino que eso llegó a ser el símbolo para identificarlos. En vez de usar palabras, utilizando símbolos. Hoy en día no usamos espejos y escudos. Hoy en día sabemos y entendemos que la distinción entre el hombre y la mujer es tan única que llega hasta tus genes, llega hasta tu ADN. Tu ADN te identifica como hombre o como mujer. Ese es sexo. Sexo eres tú. Porque nosotros, la sociedad, nos ha bombardeado con un concepto equivocado, extremadamente limitado de lo que es el sexo. Nosotros no vemos el sexo por la visión panorámica que nos da la Biblia. Y por ende, estamos confundidos de cómo ejercernos como seres sexuales. Cuando nosotros vemos a un hombre o una mujer, nosotros no nos damos cuenta que eso va mucho más profundo de simplemente un acto. Este es un video que yo saqué. Esto fue hace 7 años atrás. Fuimos a Puerto Rico con mi esposa y vimos a un lugar que te sacan, toman el sonograma del bebé y lo hacen en tridimensional. No sé si puede ver la carita ahí arriba, la naricita. Se estaba chupando el dedo, mi hija. Pero como vio que le estábamos sacando un video, se lo sacó, bien educada. Esa es mi hija. Antes de que ella supiera hablar, antes de que ella supiera qué tipo de vestidos les gusta, qué tipo de zapatos les gusta, ella ya era mujer. Ella ya era sexual. Ella ya era sexo. Ella tenía ya su identidad como mujer. Mucho antes de ella concebir conciencia y aprender idiomas y lenguajes y palabras, ya ella era mujer. Cuando nosotros somos formados en el vientre de nuestros padres, de nuestras madres, Dios está formando un ser sexual. Y todo lo que yo hago está influenciado por mi sexualidad. La sexualidad no es algo que se experimenta el momento que estoy casado y en la privacidad de mi hogar con mi esposa. Esa es una manera muy limitada de ver al sexo. Todo lo que yo hago como hombre es sexual, porque yo soy sexo. Yo soy un sexo masculino. Y todo lo que usted hace como mujer o como hombre es sexual. Es una identidad que anoche hablaba con una de las hermanas que es psicóloga, no me viene ahora mismo el nombre en la mente, pero yo le pregunté a ella cómo está Colombia enfrentando este movimiento en la que se está tratando de hacer más y más borroso la identidad sexual con la cual Dios nos ha creado. En Norteamérica ahora mismo están considerando leyes en las que ya cuando nace un niño no se lo va a definir como niño. Cuando nazca una niña no se la va a definir como una niña, van a dejar eso en blanco. La persona va a decidir más adelante lo que quiere ser. Pero la Biblia nos enseña que desde el vientre de nuestras madres se está manifestando yo como un ser sexual. Quiero presentar algunas cosas que, con el deseo de ampliar nuestra manera de ver el sexo. Somos diferentes, somos iguales, tenemos un cuerpo, ojos, narices, etc. Pero hay diferencias que son extremadamente distintivas. Nosotros tenemos diferentes glándulas, las más conocidas como el hombre, los testículos que producen la testosterona, y el estrógeno en los ovarios de la mujer. Químicamente, yo tengo mi diferencia a mi esposa. Nuestro cuerpo, nuestra fisiología es diferente. Nuestro sistema esqueletal es diferente. No sé si ustedes pueden ver la diferencia del pelvis de un hombre y el pelvis de la mujer. ¿Pueden ver la diferencia? La mujer tiene un pelvis mucho más ancho. ¿Quieren tener una idea por qué? Esto es mucho más cerrado en el hombre, el de la mujer es mucho más abierto y este espacio es mucho más grande que el del hombre. ¿Por qué? Porque es a través de ese espacio donde nace el bebé. Gracias a Dios, dicen los hombres, ¿no? Yo recuerdo, yo estuve presente cuando mi esposa dio a luz y me di cuenta, si dos personas, individuos, uno hombre y una mujer, estuvieran caminando por el desierto de Arizona y fallecieran y pasaran décadas y lo único que quedara, el único rastro de estos dos seres humanos que quedaran fueran su esqueleto nos dejaría saber si son hombres o son mujeres. Nuestro ADN, nuestras hormonas, nuestro sistema esqueletal nos define. Dios nos creó igual, pero con unas diferencias específicas diseñadas mayormente para reflejar la imagen de Dios. Nuestra sexualidad está diseñada para reflejar la imagen de Dios. Satanás ha degradado la sexualidad a algo tan distinto y sin nada que ver con el diseño de Dios acerca del sexo, que hoy en día muchos cristianos están confundidos acerca de este tema, porque no hemos acudido a la Biblia para que a través de la Biblia podamos entender la plenitud de lo que significa ser un ser sexual. Pero no solamente en lo físico y lo hormonal. Todo eso cumulativamente nos hace funcionar diferentes. Les voy a preguntar, ¿por qué ustedes creen que he puesto orejas en vez de ojos, simbolizando a las mujeres, hablando emocionalmente? Sí. Yo cuando era chico me preguntaba por qué a veces yo miraba la sociedad y veía un hombre feo con una mujer bien bonita. ¿Han visto ese fenómeno ustedes por acá en Colombia? ¿Y cómo puede ser que un hombre tan, pero tan... es porque la mujer no ve con los ojos, la mujer ve con los oídos. Obviamente los hombres, nosotros oímos por los ojos. Las propagandas para carros, para pinturas, las propagandas para vacaciones, etc. Cuando quieren apelar al hombre, siempre ponen una mujer. La industria beauty, no sé cómo decirlo en español, de maquillaje y todas esas cosas, pone una gran presión en las mujeres. Yo tengo dos hijas y uno de los temas que estoy desarrollando está diseñado para que algún día mis hijas las escuchen acerca de lo que es la belleza femenina. Ya que el mundo no tiene la menor idea de lo que es el sexo, el mundo tampoco sabe lo que es la belleza. Y las mujeres deben entender eso, especialmente las mujeres. Los hombres también. Nosotros somos extremadamente visuales y no es malo, no es un defecto. Y que las mujeres sean mayormente auditivas no es un defecto. Así nos hizo Dios. Esto es parte de nuestra identidad sexual. Mi esposa y yo confirmé que esto era realidad. Yo lo había leído en libros anteriormente y después de casarme me di cuenta que es verdadero. Nosotros, no sé si ustedes comen esto acá o los waffles. Yo leí un libro que utilizó esto como una ilustración de la mente del hombre. Nosotros hacemos cajitas mentales y nos podemos enfocar usualmente en una sola cosa a la vez. Danos una asignación y ya. Las mujeres, en cambio, mi esposa me decía, quiero que vayas al supermercado y me compres leche, porque tenemos que comprar leche porque este fin de semana tenemos que ir a la casa de fulana de tal. Fulana de tal enferma, así que también acuérdate de comprar esto y lo otro. Y cuando regreses, por favor, búscame esto. Las mujeres eran como un fideo, una pasta, que comienza aquí y da tantas vueltas que uno la pierde. Y yo regresaba a la casa con pan en vez de leche. Porque yo le decía a mi esposa, mándame una lista. Cuando regrese a casa, mándame con otra lista, pero no me des todas tus listas, porque solamente voy a poder hacer una. Y yo me acuerdo cuando estuvimos estudiando en la clase de enfermería, neuroanatomía. El cerebro es igual, pero funciona diferente. Los hombres dominamos con el lóbulo lógico. Las mujeres dominan con los dos. Mi esposa y yo nos dimos cuenta, yo podía ir a un restaurante y decir, quiero eso, ya. Pero mi esposa, ay, pero que eso está rico, pero tiene mucha grasa. Ay, pero que esto, ay, y pero lo otro, y yo nunca he probado eso, y si no me gusta. Y parece que eso pasa por acá también. Y eso es como Dios te ha creado, y eso es imprescindible. Mi esposa a veces necesita que yo tome la decisión. Y no es porque ella sea indecisa. La mujer, al utilizar los dos lóbulos del cerebro, puede ver la misma la situación en diferentes formas. Y eso es sumamente útil cuando hay que tomar decisiones que requieren contemplación, meditación, decisiones a largo plazo. Mi esposa es excelente. Pero hay veces que hay que tomar una decisión ahora. ¿Queremos panqueques o waffles? Yo decido, yo puedo, quiero esto y ya, puedo seguir a lo próximo. Dios nos ha creado de esta forma para complementarnos. Porque tarde o temprano el diseño de Dios es que se forme una familia. Y en la familia se necesita una persona que pueda tomar decisiones en ese momento enfocadas en esta situación. Y también se necesita una persona que pueda ver el panorama amplio y considerar todos los diferentes escenarios y consecuencias, es decir, después de evaluar todas estas cosas, pienso que esta es la mejor decisión. Mi esposa sobresale en este lado y yo sobresalgo de este lado, no porque uno sea mejor que el otro, es que Dios nos ha creado de esta forma. ¿Estamos entendiendo hasta ahora? Todo lo que les estoy diciendo es sexo. Todo lo que hemos estado hablando ahora es la definición bíblica de lo que es ser sexo. Y hizo Dios al hombre a su imagen, y los hizo mujer y los hizo hombres. Dios creó estas diferencias especiales y únicas como un don que se complementan. Y cuando esos dones se entienden precisamente que son diseñados específicamente para revelar el carácter de Dios, la imagen de Dios. Algo más acerca de cómo, y estos somos iguales. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y puse énfasis allí porque Dios nos dice, nunca dijo, voy a hacer a mi imagen. Y ya por ende, aquí está implícito que Dios es un ser social. Dios es un ser social. Y todo lo que les estoy dando yo ahora, vamos a volver a visitar todos estos temas cuando empecemos a hablar acerca de otras cosas más específicas del sexo. Tú y yo no podemos sobrevivir solos, no podemos aislarnos. Nosotros fuimos creados para experimentar comunidad, amistad. Y dijo Dios, no es bueno. Esta frase es muy significativa porque a lo largo de todo el capítulo 1, Dios crea, Dios crea, Dios crea, y repetidamente dice que, y vio Dios lo que hizo y que era bueno, bueno, bueno. Y después que hace el sábado, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y dijo, era muy bueno, o bueno con excelencia, extremadamente bueno. Pero ahora Dios dice, no es bueno que el ser humano experimente la soledad. Y yo recuerdo haber leído los estudios en la psicología acerca de huérfanos en el país de Rumanía, o Rumanía, no sé, espero que no diga mal el español. Durante las épocas del comunismo, obviamente muchos padres fallecieron, dejaron sus niños, y orfanatorios aparecieron por todas partes. Y había orfanatorios en que los bebés eran saludables, casi no se enfermaban, eran gorditos, cachetones, pero había otros orfanatorios en los cuales los bebés, la mortalidad de los infantes era alta, había constante enfermedad y no estaban nutridos. La misma cantidad de alimentos, los mismos recursos había en los dos orfanatorios. Esta era la única diferencia. Las enfermeras que atendían a los niños huérfanos, a los bebés, todos los días, tres veces al día, levantaban a cada bebé, los abrazaban, le hacían cariños y le daban besos. Eso era todo. Eso era todo. En el otro orfanatorio les daban el alimento, le cambiaban los pañales, le ponían ropa limpia, le ponían cunas limpias y todo eso, pero no había contacto humano. Al no haber contacto humano, esos bebés perdían apetito. Cuando enfermaban no recuperaban tan fuerte y muchos de ellos morían. El ser humano no sobrevive en soledad. Y vamos a ver cómo las distorsiones sexuales del acto sexual, que vamos a hablar ya más lleno más adelante, producen precisamente el aislamiento humano. Vamos a hablar mucho más acerca de eso. Dios nos hizo seres sociales. No es bueno que el hombre esté solo. Dios nos dio la amistad y el amor para expresarlo en comunidad. De Eclesiastés 4:10 al 11 dice: porque si cae, el uno levantará a su compañero. Pero ¿ay del que está en qué condición? Solo. ¿Ay de la persona que está sola? Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. También, si dos duermen juntos, se calientan mutuamente. Pero ¿cómo se calentará uno solo? Especialmente anoche, ¿verdad? Que hacía frío. Yo dormí sin mi esposa anoche. Y la extrañé. Y uno cuando tiene hijos, a veces los hijos quieren dormir con papá y mamá. Así que es bien calentita la cama. Todos ahí calentándonos. Ya llegando lo que estamos compuestos, somos físicos, somos mentales, somos emocionales, pero hay otra parte de lo cual estamos hechos y es la parte espiritual. Juan 13:6-7 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, le es necesario nacer otra vez. Y esa palabra necesario es un poco débil en español. En inglés es must, y se traduciría con énfasis fuerte, es imprescindible, sería una traducción más exacta, es imprescindible que tú nazcas de nuevo. La experiencia de nacer de nuevo es precisamente lo que el pastor Braxton nos estuvo diciendo, que el Espíritu Santo ya no está con nosotros, sino en nosotros. ¿Por qué? Tu identidad sexual está íntimamente vinculada con la imagen de Dios. Y tú y yo estamos en la historia humana en la cual el pecado ha destruido la imagen de Dios en nosotros. Y porque esa imagen de Dios está distorsionada y destruida, tú no vas a poder ejercer sexualmente hasta que te conviertas. Tú vas a ser un ser humano limitado en tu manera de valorar y experimentarte a ti mismo como un ser sexual hasta que tú entregues tu vida a Cristo. La experiencia de la conversión te empieza a encaminar a un proceso en el cual tú llegas a ser hombre a lleno, mujer a lleno. Porque no estás tratando de definir tu sexualidad basado en lo que la sociedad quebrantada te dice, estás ahora tratando de moldear tu sexualidad conforme a la imagen del que te hizo, hombre o mujer. La experiencia espiritual es imprescindible para tu ser sexo, y nuestra cultura, especialmente en nuestra cultura hispana. Yo vengo de Argentina, crecí en Bolivia, y yo sé que nosotros traemos raíces de la Iglesia Católica. Aún si seamos adventistas, tenemos raíces de la denominación católica, y entiendo que aquí en Colombia es una iglesia en la cual hay muchos feligreses y son bien consagrados a la Iglesia Católica. Hay ciertas cosas que entraron dentro de la iglesia en los siglos tercero, cuarto, quinto, sexto, que porque la iglesia comenzó a absorber filosofías griegas, ciertas ideas griegas empezaron a tener influencia en la forma en que la iglesia, los líderes de la iglesia veían al ser humano. Una de ellas es esta. Los griegos entendían que lo espiritual era santo, perfecto, bueno, hermoso, y todo lo que era material había sido creado por un Dios menor, un Dios que había creado cosas imperfectas. Así que todo lo material era malo, lo espiritual era bueno. Y obviamente de ahí viene la enseñanza de que cuando uno muere, el espíritu de uno que está dentro es liberado y uno escapa a la cárcel física del cuerpo y es un espíritu libre. Todas esas enseñanzas provienen de la filosofía griega y afectó cómo la iglesia vio la sexualidad. ¿Por qué ustedes creen que los sacerdotes tienen que tomar un voto de celibato? Porque ellos entienden que si el hombre experimenta el sexo se experimenta a través del cuerpo, que es físico. De ende, el sexo es sucio, algo imperfecto, porque es algo que se experimenta con el cuerpo. Y como estas personas quieren tener un andar más íntimo con Dios, se abstienen de la sexualidad. Y esa ideología ha permeado no solamente la Iglesia Católica, pero todas las otras iglesias que salieron de la Iglesia Católica, incluyéndonos a nosotros. Está en nuestra cultura. Nuestra cultura no habla acerca del sexo. Mi papá, considerando todo, hizo lo mejor que pudo. Una vez, esta fue la forma en que mi papá me habló a mí y a mi hermano acerca del sexo. Había un show de televisión que se llamaba Bonanza, que a mi papá le encantaba, era de vaqueros, o sea, para los que no se ven, un show viejísimo. A mi papá le encantaba esos shows de vaqueros. Y mi papá, mi hermano y yo estamos viendo una vez. Y en todos los shows había una pelea, siempre. Y estaban a puñetazos la gente ahí dándose puños. Y en este episodio, uno de los malos le dio una patada a otro entre medio de las piernas. Y el hombre cayó. Yo le pregunté a mi papá: papá, ¿por qué duele tanto cuando uno le patean ahí? Mi papá se puso nervioso y dijo: bueno, aprovecho. Y nos contó todo: los testículos, el espermatozoide. Y mi hermano y yo nos quedamos. Sigamos viendo Bonanza. Mi papá dijo: no, aquí aprovecho yo, hago mi tarea, me lavé las manos, ya saben ustedes. No me pregunten más. ¿Y por qué? ¿Por qué mi papá se puso tan tenso? ¿Por qué mi papá se puso tan nervioso? No sé cómo habrá sido su experiencia con su papá. Muy probable que hay muchos padres que ni hablan de esto con sus hijos, menos con sus hijas. Entonces la gente crece sin entender realmente. Y lamentablemente, como joven, ignorante del sexo, yo preguntaba a mis amigos, que seguramente sabían mucho acerca del sexo, ¿verdad? No saben nada. Los jóvenes no saben nada del sexo. Y yo ignorante preguntaba a otros ignorantes que se inventaban las cosas y me decían cosas que no sabían, no eran verdad. Pero lo decían con tanta seguridad que dicen: wow, ¿cómo sabe? Y no fue hasta que vine a la Biblia que me di cuenta de todas las mentiras que provienen de las películas y la música y las novelas. Todo eso es una gran mentira acerca del sexo. Y la iglesia lamentablemente se mantiene silenciosa al respecto. Tú y yo tenemos que experimentar la conversión y diariamente una renovación espiritual si queremos experimentar el sexo como Dios lo ha diseñado. Porque todo lo que tú haces es sexual. Porque todo lo que tú haces lo vas a hacer como una mujer que piensa y calcula y piensa de todo, o lo vas a hacer como un hombre que se enfoca y es preciso y enfocado en algo. Todo lo que tú haces lo vas a hacer como un varón o como una mujer. Y necesitas el Espíritu Santo dentro de ti para que tu sexualidad florezca a su completo potencial. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración es la expresión más culminante que tú puedes tener como un ser sexual. Como un ser sexual, no es tener sexo la cúspide de lo que tú puedes hacer como un ser sexual. lo que más grande, lo que más con más grande impacto tú puedes hacer en tu vida es adorar al que te hizo hombre o mujer. Ese es el uso más grande que podemos dar a nuestra sexualidad, adorar a nuestro Creador. Y es algo completamente contraintuitivo, no llegamos a estas conclusiones viendo la sociedad. Esta conclusión solamente se llega cuando comenzamos a entender la sexualidad a través de la palabra de Dios. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y esta distinción, como dije hace ratito, nuestra sociedad a lo largo del mundo va a querer comenzar a hacer más y más borrosa esta creación de Dios. Tal vez no nos afecte tanto a nosotros, pero nosotros lo vamos a ver en nuestros amigos, especialmente los que no tienen una vista o una visión de Dios o de la Biblia. Más y más y más ellos van a decir, yo puedo ser lo que yo quiera. Tendré cuerpo de mujer, pero quiero ser hombre. O tendré cuerpo de hombre, pero quiero ser mujer. Y ese tipo de pensamiento y las decisiones que conllevan van a traer una desatisfacción profunda sexual a estas personas. Como dijo el pastor Braxton esta mañana, no podemos mejorar lo que Dios ha creado, ¿verdad que sí? Y si Dios hizo el hombre y si Dios hizo la mujer, yo como criatura no puedo mejorar lo que Dios ya ha hecho. Salmo 139, versículo 14 nos dice, te alabaré. ¿Por qué? Porque formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Y ustedes que son estudiantes de la Biblia saben que en este contexto ya David ha dicho que cuando estaba en el vientre de mi madre, tú ya habías visto mi forma. Ya habías visto mis días como hombre o como mujer. El sexo comienza en reconocer que yo soy un ser sexual, creado así por Dios. Y que esto de expresar mi sexualidad no se expresa con un órgano simplemente, se expresa conmigo mismo en mi totalidad. Todo lo que yo hago es sexual. Por eso necesito tratar mi sexualidad masculina y femenina como el fundamento de mi identidad, primeramente física, mental, emocional, social y espiritual. Tú nunca vas a poder experimentar la conversión como una mujer porque eres hombre. Y la conversión a Cristo para ti va a ser muy diferente a la de ella. No una superior o inferior, sino diferente, porque Dios nos hizo de esa forma. Cuando nosotros, espero que en esta primera presentación, empecemos a desconstruir los conceptos que traíamos antes del sexo. No es algo que se hace en un dormitorio, no es algo que se hace solamente cuando uno está casado. Tú llegas a ser un ser sexual el momento que el óvulo y el espermatozoide de tus padres se unieron. Mi hija fue hija el momento en que fue concebida. No sabíamos que iba a ser hija hasta que el sonograma nos dijo, pero ya Dios lo sabía. Y esa identidad queda toda la vida. Y yo quiero que mi hija sepa lo que es ser mujer creada por Dios, con propósitos para ella como mujer. Y ustedes como hombres y como mujeres tienen un propósito que Dios los ha creado. Dios nos ha creado como maniquís. Dios ha creado una persona única que jamás va a existir como tú, como hombre o como mujer. Quisiera preguntar, voy a hacer una oración. Nos queda un poco más de tiempo, pero no sé si ustedes tienen preguntas acerca de lo que se ha presentado o si tal vez haya otra pregunta. No se puede contestar ahora tal vez, pero durante el seminario yo puedo sacar tiempo y contestar preguntas que ustedes tengan en relación a este tema. ¿Hay alguna pregunta que ustedes tengan? Sí.
Después de cierto tiempo que una pareja está compartiendo, el hombre termina haciendo cosas parecidas a su esposa y la esposa al hombre. ¿Eso también hace parte del diseño de Dios, ese complemento?
Cuando usted dice que hay cosas que el hombre hace que la mujer hace, ¿a qué se refiere?
Cosas parecidas, por ejemplo, piensan cosas parecidas.
Si no, eso no es negar mi sexualidad, porque yo estoy hablando más y más como un puertorriqueño y menos como un argentino. Ya son 10 años de casados con mi esposa puertorriqueña. Y mi esposa habla más como argentina que puertorriqueña. Así que yo estoy aprendiendo a comer arroz con gandules y está aprendiendo a comer, bueno, somos vegetarianos, tofu con chimichurri. Sí hay una mezcla, pero no algo que niega mi identidad sexual como hombre o como mujer. Y no es que, bueno, mi esposa está usando pantalones, ahora se está haciendo un hombre. Tampoco así, porque en la época de Moisés, cuando Dios le dice a Moisés, el hombre no se vestirá como mujer, ni la mujer se vestirá como hombre, mi pregunta es a ustedes, ¿quién de los dos usaba pantalones en esa época? Todos usaban como una túnica, pero la forma en que la túnica se ponía, ciertos colores, definían. So, tenemos que ser sabios en ese aspecto. Yo sí he adoptado cosas que veo que son buenas que mi mujer hace y mi esposa ha adoptado cosas que yo hago, pero eso no niega su identidad única y yo no le esfuerzo a que ella sea como yo. Y ella no me fuerza a mí a ser como ella. Yo veo cosas que son muy buenas de ella y comienzo a cambiar esas cosas y también yo, pero sigo siendo hombre. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Sí.
Entonces estábamos en una charla y estábamos hablando de Dios porque la mamá de ella es cristiana y la niña obviamente no escucha mucho los temas de Dios. Entonces ella me decía que cómo le explicaba yo el hecho de que una niña de 10 años estaba estudiando y le atrajo una mujer
Claro.
y que de ahí para adelante y que ella dice que en su ser ella se enamoró de esa persona. ¿Que por qué? Que si Dios dio el hombre y la mujer, ella, ¿por qué de ahí en adelante experimenta ese sentimiento con mujeres y no con hombres?
Muy buena pregunta. Y voy a dedicar casi todo un seminario para esa pregunta, esa incógnita. Por ahora lo voy a contestar con lo que ya hemos hablado. Ella está limitando lo que es ser sexual a una atracción. Pero uno es más que una atracción. Yo soy sexual en la forma en que resuelvo mis problemas. Yo soy sexual en la forma en que escojo y tomo decisiones en mi vida. Mi sexualidad cubre todo lo que yo soy, no simplemente a quién soy yo atraído. Ella lamentablemente está identificándose sexualmente simplemente por una rebanada, por así decirlo, de lo que es su vida. Pero eso no es su totalidad. Lo más útil sería dejar eso a un lado, ni siquiera tocarlo, simplemente animarla a que ella considere escuchar las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús muy pocas veces trataba el problema que nosotros diríamos de problema. Jesús veía más allá del problema. Y esta joven está pensando o sintiéndose que tal vez el cristianismo le va a robar lo que piensa que es su totalidad, sin darse cuenta que es una pequeña parte de su vida. Cristo le va a mostrar cuán amplia es su vida como mujer, cuán amplia es ella sexualmente, y darse cuenta que uno no es bueno limitarse a simplemente algo tan pequeño y dejar que esto rija toda mi vida, sino dejar que Cristo sea el que rija toda mi vida. Pero eso es un proceso y toma tiempo y confianza. Me alegro que haya confianza para hablar con oración, con mucho tacto y sin ir a ese tema. Tratar de pensar, animar a la joven a que ore, que abra su corazón a Cristo y que sea sincera con lo que siente. Y exponer a la palabra de Dios. El Espíritu Santo, como escuchamos esta mañana, está esperando que sea expuesta la palabra de Dios para comenzar a trabajar en la mente y en su corazón. Pero lo que usted me acaba de decir, yo estuve en Puerto Rico, esta fue la última vez hace 5 años, creo que fue. Hace 5 años atrás yo estuve en Puerto Rico dando una plática similar a esta. Varias personas dentro de la iglesia se acercaron a mí diciendo, yo siento esto. Yo estoy en esta situación, tanto hombres como mujeres. Está en nuestra iglesia. Así que estoy orando porque estoy ahora poniendo los eslabones, el fundamento, para ahora empezar a construir. Y vamos a hablar acerca de la identidad sexual, las orientaciones sexuales a lo largo de este seminario. Muy buena pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta más? Si no lo hay, no quiero cortar. Si no la hay, vamos a tomarnos un corto break, descanso. Se pueden parar, respirar un poco y comenzamos. Les avisamos cuando vayamos a comenzar con la segunda parte. Permítanme hacer una oración y les damos un tiempito para descansar. Señor mío, imploro que tu Espíritu Santo haga extremadamente eficiente el tiempo en que estamos hablando acerca de estas cosas. Y Padre, yo no pretendo saberlo todo ni tener todas las respuestas, pero tú sí. Y yo ruego que nos des sabiduría y entendimiento, que a lo largo de esta trayectoria entendamos mejor la sexualidad y cómo enfrentar con amor todas estas situaciones en nuestras vidas. Tráenos de nuevo con una mente despierta y alerta para poder entender. Por Jesús. Amén, Señor.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.